En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, donde estaremos hablando de muchos temas importantes a tratar este sabadito. Lindo sabadito, 16 de marzo, ¿sí? Ya va a la mitad nuestro tercer mes del año 2024. ¿Todavía se considera año nuevo? Ya camina el año, imagínense cuál nuevo. Y con mucho gusto estamos con ustedes el día de hoy. Naomi Zamorano en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos número de WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Y el señor Víctor Morales está en los controles de audio. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos. Bueno, entre otras cosas, vamos a estar hablando del fútbol internacional, porque el día de hoy hubo actividad por allá en España, y tenemos que la buena noticia es que ganó el Vasco Javier Aguirre con su Mallorca. Ganó el día de hoy y bueno, se aleja ya 8 puntos al tema del descenso. 8. Es mucho, ¿no? 8 puntotes, imagínense. Entonces está excelente ese tema. Le ganó 1-0 al Granada. Real Madrid camina rumbo al título. Le ganó 4-2 a Osasuna. El Girona perdió y eso beneficia al Madrid. Le ayuda mucho al Madrid en su aspiración por ser campeón nuevamente. Hablaremos de lo que está ocurriendo en la Premier League de Inglaterra. El Burnley venció al Brentford 2-1. El Fulham reapareció. Raúl Jiménez entró de cambio en el segundo tiempo y el Fulham le ganó 3-0 al Tottenham. También actividad en lo que respecta a la FA Cup, ya hablaremos de ello, porque el día de hoy hubo partidos donde jugó el Manchester City, ganó su partido, y también hubo sorpresa porque perdió el Wolverhampton ante un equipo de la tercera división allá en Inglaterra. Salernitana manda a la banca a Memo Ochoa y el equipo vuelve a perder. 1-0 ante Lecce en la Serie A de Italia. Ganó el Torino, ganó la Lazio. Liga 1 de Francia, también tendremos la información de lo que está ocurriendo en otras ligas allá en Europa. Y bueno, lo que le mencionaba usted en torno también a el fútbol de la FA Cup, son cuartos de final para ser más precisos, hoy iniciaron y es el Coventry City el que le gana al Wolverhampton 3-2 y el Manchester City que sí ganó y lo hizo 2-0 sobre el Newcastle. Así que esto y más el día de hoy aquí en el espacio de Jornada Deportiva. En el fútbol mexicano, bueno, recordar lo que ha ocurrido el día de ayer con esa victoria del Querétaro 1-0 sobre Bravos de Juárez y el empate milagroso que saca Santos 2-2 de visita a los Xolos y Tijuana, pues ya no sabe ni qué, dijo Miguel Herrera, de la banca no se puede hacer más, ya de la banca no se puede hacer más, bola de malos, le dijo casi a sus jugadores, porque ya van no una, sino 3, 4, 5 ocasiones que el equipo está cerca de ganar y ¿qué cree? Errores al minuto 90, al minuto 85, al minuto 94, pero no gana el Tijuana. Y es que ayer fue muy claro, Miguel Herrera, insisto, faltó decirle bola de malos, ¿verdad? Desde la banca gritarles ahí a sus pupilos, a sus jugadores. Y bueno, claro que también estaremos hablando de lo que está ocurriendo ya en este partido donde el equipo del Cruz Azul está cayendo 2-1 frente a Necaxa. ¿Sorpresa? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sorpresa, a final de cuentas, porque un Cruz Azul que se mostró arrollador en gran parte del torneo de clausura, pues ya en este momento estamos hablando de que está cayendo 2-1 ante el equipo de Necaxa. Chivas América, hoy nuevamente se enfrentan los del Clásico Nacional, el Clásico .3, ¿verdad? Es el Clásico tercera edición de este 2024, ya hubo dos. Ganó cada quien una, pero en global avanza a la siguiente ronda, la Copa de CONCACAF, el equipo de las Águilas. Y bueno, también estaremos hablando del Atlas, que mañana enfrenta al equipo del Monterrey. Vaya partido tan complicado el del equipo de los rojinegros, ¿eh? Muy complicado. ganar o ganar, y a Monterrey, que es de los líderes, de los que ha estado en el torneo ahí arriba. Entonces sí, luce complicado el panorama para estos zorros. Bienvenidos entonces, esto es el espacio de Radio Metrópoli llamado Jornada Deportiva. Permítanme ir una pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Cruz Azul 1, Necaxa 2, partido en vivo, minuto 50 ya en este instante, allá en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, que pues se ve bonito el césped, ¿no? ¿O qué, Vic? Sí, ¿no? Se ve bonito, ¿verdad? Porque se desea mucho que no, es que va a haber mucho trajín y que esto y que el otro y que aquello, pero pues yo lo veo muy bonito. Ahí juega el Atlante y ahora está jugando el Cruz Azul y se ve bonito. América le hizo el fuchi, hay que ser realistas, le hizo el fuchi a América, pero tendrá que jugar ahí. Ya hace un año todavía se manejaba la opción de que vinieran a Guadalajara, ya se vio que sí hay mucha gente americanista aquí, que yo creo que tranquilamente llevan más gente que el Atlas. Cualquiera lleva más gente que el Atlas, ya el Atlas no tiene mucho poder de convocatoria, y sí habría una muy buena entrada en el Jalisco para ver al América, ¿verdad? Pero bueno. Ah, esto porque acuérdese que el Azteca lo van a tener que cerrar unos partidos. Bueno, vamos a iniciar con el tema del medio maratón de Zapopan, que se corre el día de mañana, y tenemos que habrá actividad desde las 6:20 de la mañana, y la transmisión Notisistema arranca precisamente a esa hora con el disparo de salida y también el arranque de la transmisión que encabezará a nuestro compañero Ricardo Martínez, para que usted lo acompañe y lo escuche muy tempranito con un cafecito, con un tecito, escuchando la transmisión Notisistema de este medio maratón de Zapopan. Se preguntará usted, ¿y por dónde va a pasar? Bueno, ¿qué le parece? Escuchamos directamente a quien es el director de esta competencia, Raimundo Gámez, que explique detalladamente. Los corredores salen de la presidencia municipal y dirían antes, ¿y de ahí a dónde jalan, verdad? ¿De ahí a dónde van? Bueno, escuchemos precisamente todo lo que nos explica el propio director operativo de esta competencia, que es Raimundo Gámez.
A la altura, más o menos, después de la Unidad República, ajá, llegamos ahí, en donde estaba un lienzo charro, es que correcto, era la Generala, ajá, y damos vuelta en U, ajá, sobre la Avenida Hidalgo, y vamos a llegar hasta la esquina de Matamoros, y vamos a dar vuelta a la derecha, ahí está la Basílica de Zapopan, topamos con Gómez Farías y nos venimos con Gómez Farías para bajar lo que viene siendo a Briceño. Toda esta es la calle de Briceño, pasamos por el 3 y llegamos a Avenida Patria. Aquí vamos a tener el primer puesto de abastecimiento, avanzamos por Avenida Patria, la parte del Polvorín, la parte de atrás Colomos, pasamos, aquí está el túnel que pasa por abajo de Acueducto, pasamos la zona de Andares y ya llegamos a la parte de Country.
Todo por Patria, seguimos
todo por Patria, está el kilómetro 6, el segundo abasto. Seguimos todo por Patria, esa parte del 6 al 7 es la parte demandante del evento, la primera parte muy demandante del recorrido, porque para mi gusto son dos. Ya estamos aquí en Tecos, seguimos por toda la parte de Tecos hasta llegar a la altura ahí de Plaza Universidad, que es el kilómetro 8. Seguimos otra por Vía Patria, entramos al túnel de Vallarta, donde se encuentra el kilómetro 9, seguimos por Avenida Patria y llegamos al kilómetro 10, donde es la Avenida Patria y Sebastián Bach. Avanzamos hasta llegar a Santo Tomás de Aquino, ahí vamos a dar vuelta en U, llegamos al 11, seguimos, llegamos al otro puesto de abastecimiento, que es el número 4, que es kilómetro 12, y seguimos por Avenida Patria, pasamos Vallarta, pasamos otra vez por Tecos, la parte del kilómetro 14, y llegamos, esta bajada es muy importante. Esta bajada, si la aprovechan los corredores, del kilómetro 14 y medio al kilómetro más o menos como 15 y medio, es un kilómetro, es pura bajada, muy pronunciada, hasta antes de Andares, y luego aquí en el kilómetro 6 subimos el puente, ese muy importante, ese puente que conduce a Avenida Patria o Avenida Acueducto, o sea, bajamos el puente, esa es la parte muy bonita del recorrido, que es la parte de Colomos, pasamos por todo Colomos hasta que llegara a la parte principal de Colomos, está el abasto número 6, seguimos por Avenida Patria hasta llegar a Avenida Américas, después del 19 y agarramos ya Américas, y del kilómetro 20 hasta antes del 21 a la altura donde está Liste. Esta parte es la segunda parte más fuerte del evento.
Es que está subida, ¿verdad?
Está muy empinado y aparte los corredores ya van muy cansados y ya me darían vuelta. Llegamos allá al Hidalgo número 151, donde es la meta. O sea, es un recorrido bastante bueno, bastante demandante. No es un recorrido rápido.
Bueno, ahí está, y agradecemos a nuestro amigo Luis Fernando Loza por esta charla que nos transmite, referente a la voz del propio Raimundo Gámez, hablando sobre este recorrido de el medio maratón de Zapopan. Pero bueno, hay una noticia que ya durante la semana nos la daba Manuel Trujillo respecto a Israel Oropesa Vázquez, que estará compitiendo y que se encuentra muy emocionado. Aquí lo escuchamos.
Me he sentido muy bien, me he recuperado rápido, he seguido con mi entrenamiento, todo sigue tal como lo esperaba, como lo tenía planeado, y pues a ver este domingo qué tal nos va en la competencia.
La familia runner del país se volcó en tu apoyo, ¿no? Todo el mundo preocupado por tu salud.
Sí, eso, estoy muy agradecido con todas las personas por mostrarme su apoyo, por tantos mensajes mostrándome que no estoy solo, y yo estoy agradecido con todos, y pues bueno, vamos a seguir echándole ganas.
Ahí está Israel Oropesa. Y usted es corredor recreativo, usted va a competir mañana. Bueno, ponga atención, ¿qué cuidados debe tener? Escuchemos a la entrenadora Samantha Villazán, ella entrena generalmente a un grupo de atletas en el Parque de los Colomos.
Previo es a tener un buen entrenamiento, haber hecho sus distancias bien, hidratarse antes de la competencia y comer muy bien los carbohidratos que les tocan.
Por ejemplo, un día antes, en la noche, ¿qué cenar? Porque imagínense que vayan a los tacos, pues no, va a ser difícil, ¿no?
No, sí, claro, cenar pastas, carne, la proteína es muy importante, y temprano, para que al día siguiente no tengan problemas estomacales.
¿Y anímicamente cómo se prepara un atleta antes de correr?
Pues mentalmente hay que tener conciencia de haber entrenado súper bien para tener una buena carrera. No nada más correr, porque después por eso tienen muchas lesiones, muchas personas.
¿Después de la competencia viene alguna recuperación? ¿Qué hacen?
Es muy importante el después, sobre todo los estiramientos, antes y después son muy importantes. Igual la hidratación, antes y después, muy, muy importante. Mucha gente piensa que porque ya terminó la carrera ya se acabó el tema de la hidratación, y no, es muy importante para que la masa muscular no baje, estén fuertes.
Pues ahí está, la recomendación que nos da la entrenadora de atletismo, Samantha Villazán. Así que ya lo sabe. Y mañana entonces, 6:20 de la mañana, media maratón internacional de Zapopan. Y cambiamos de tema, mi estimado Víctor, tú me indicas, no hay pausa, ¿verdad? Ahorita. Bueno, cambiamos de tema porque durante la semana se dio a conocer ya que el Canelo Álvarez se estará enfrentando a Jaime Munguía, pelea entre mexicanos. 4 de mayo, Las Vegas, Nevada. Y ayer habló Mauricio Sulaimán como dirigente del CMB, y aquí lo escuchamos precisamente hablar sobre ello, confirmando además que habrá un cinturón especial para quien resulte el ganador.
No sé, estoy muy muy contento ahora con el anuncio de Canelo Munguía. Pues imagínate, desde lo más básico que es torneo amateur hasta lo más importante que es el 4 de mayo en Las Vegas con la atención mundial, eso es México. Tenemos nuestro cinturón conmemorativo del 5 de mayo, está precioso, ya hoy me entregaron el render final, ya está en fabricación y va a ser un verdadero lujo ese cinturón. Vamos a hacer una serie de activaciones, hay que celebrar una pelea entre dos mexicanos después de 8 años de no tener una pelea de este nivel entre mexicanos y salir adelante a promover en grande esta pelea. Son dos vidas diferentes, dos historias diferentes que van a coincidir arriba del ring. Canelo, veterano de muchas batallas, ha estado en la cima por 15 años. Munguía se ha estado preparando para este momento, 43 victorias invicto, 34 knockouts. El Canelo tiene lo que quiere Munguía, que es la fama y es la gloria y es el dinero y es el sobresalir y representar a México, y el Canelo lo que busca es refrendar su calidad como el mejor boxeador del mundo. Todo una vertiente hacia México que nos debe emocionar a todos. Pues mira, el boxeo es un deporte en el que un golpe puede cambiar todo. Munguía tiene poder de puños, noqueó a Ryder, que el mismo Canelo no pudo hacerlo, le ganó a Derbechenko, una pelea dramática, bien encarrilado, y Canelo viene de un año también maravilloso, entonces va a ser una gran pelea la que vamos a ver este 4 de mayo. Sí, sí, cada pelea ya en este nivel es la más importante, hay que darle reconocimiento al evento, hay que reconocer a los promotores que se quitaron los guantes, se sentaron a la mesa, siendo de promotoras diferentes, siendo de plataformas diferentes, todos se pusieron de acuerdo y se va a tener esta pelea, hay que festejarlo. No, ya viene de atrás, lo que pasó en Las Vegas es un paso más adicional. La realidad es que los promotores, las plataformas, los patrocinadores han entendido la necesidad de hablar al público las peleas que quieren. Y eso involucra que los promotores hagan peleas entre ellos, que las plataformas se unan y lo hagan más grande, pues se está dando resultado.
El que Canelo en esa ocasión se dice que no haya puesto condiciones
del
contrato de tratación y demás, Mauricio, hace que tenga mucho más credibilidad lo que ha tenido siempre el boxeo, más credibilidad de ese tipo de situaciones, ¿no?
Mira, son cosas ajenas al organismo, porque son contratos entre las partes. Pues no tengo conocimiento muchas veces de esas cláusulas. Lo que único que puedo decir es que el Canelo ha sido un gran campeón, un gran mexicano, ha puesto a nuestro país en lo más alto. Munguía es un gran mexicano, un joven con hambre, decente. Ninguno de los dos ha estado en escándalos, son ejemplos para la juventud. Y qué bonito que dos mexicanos así vayan a estar en el cuadrilátero de Las Vegas con la atención del mundo. Fue una pelea muy buena, dura, complicada. Empate es justo, refleja que fue una pelea muy cerrada. Lo que no me gustó es la actuación donde un juez se va muy de un lado y el otro juez muy del otro lado.
Bueno, ahí lo que menciona el propio presidente del CMB, Mauricio Sulaimán. Bueno, vamos con algunos mensajitos. Tú me indicas, porque tenemos también información de béisbol, del rey de los deportes. Saludos por aquí para Martín Rodríguez Osuna. Dice: Tocayo, te tengo buenas noticias. Ahora no le metieron gol a Memo Ochoa. ¡Milagro! Que siga así jugando para que no le metan goles en la banca. Dice: pues ahí cómo, Tocayo. Pues ni modo que le metieran goles en la banca, Tocayo. No te digo. Dice Fernando Martínez: saludos, Martín. Diferencia entre el béisbol y el softball. Ah, qué buena pregunta. Y aprovechamos para hablar del softball, porque el día de hoy, Charros de Jalisco puede ser campeón. Es a ganar la serie de la reina, como le llaman, en la nueva Liga Mexicana de Softball, a ganar 3 de 5 juegos y van 2-1. Entonces, si gana hoy Charros, se acabó. Ya es campeón el equipo jalisciense. A ver, diferencias. Pero de inmediato te digo, para empezar, lo que te puedo decir es lo siguiente. El softball tiene las bases más pequeñas, ¿sí? ¿Qué será? Entre 15 y 20 metros las bases. Y la otra es casi 30 metros cada base, 27, 28 metros la de los hombres. Es mucha la diferencia. Y luego el montículo, acá no hay montículo, acá es una base pues circular plana, no está la montañota para lanzar. El bat también es diferente y los partidos, que duran 7 entradas como máximo y duran 9 en el béisbol varonil, ¿verdad? Bueno, saludotes entonces. Y bueno, pues ya que hablábamos de béisbol, ¿qué le parece si hablamos un poquito de Robinson Cano, que se presentó ya como pelotero de los Diablos Rojos? ¿Lo recuerda Robinson Cano? Met de Nueva York, histórico en Grandes Ligas, lo escuchamos. Él es ya jugador de los Diablos Rojos del México.
Primero quiero dar las gracias a Dios, luego a Jorge, a Santiago, por acercarse a mí y hablar conmigo, ya que anteriormente habían equipos que sí querían, pero no había visto ese interés. Y como él dijo, recuerdo que fue en la Serie del Caribe. Estuve en Miami luego de un juego, estaba saludando a mi mamá, a mi familia, y me dice: mira, el Señor te está esperando. Y ahí me detengo y duramos unos 10, 15 minutos hablando. Y eso en realidad fue lo primero que le pregunté. Y yo como jugador quiero mandarle un mensaje a la fanaticada que daré lo mejor de mí, haré todo lo que esté en mis manos, porque a mí me gusta ganar. O sea, donde quiera que voy, la mentalidad siempre ha sido de ganar.
Creo que no importa el deporte, si no juegas para ganar, entonces no tiene sentido. Y me hablaron muy bien de esta organización, hice pregunta a personas que han trabajado aquí anteriormente, a mi padre que estuvo aquí, a amistades que jugaron aquí también, y ha sido todo lo mismo que me dijeron. Te van a dar un trato increíble desde ayer que llegué al aeropuerto hasta el día de hoy. Ha sido un trato excelente. De verdad que diría yo que más de lo que uno se espera, porque todavía no he dado un gira en el equipo. Pero gracias a Dios que se ha dado el trato, se ha dado la confianza y esa es la primera parte. Que no hagan, te hacen sentir al jugador como familia. Todos los muchachos ahí dentro también, un gran trato, una bienvenida. Solo le pido a Dios, como dije hoy en la reunión con el equipo, que Dios nos dé la vida y la salud para poder ayudar a este equipo a ganar este año. Como yo siempre digo en las reuniones, o en las entrevistas, perdón, que hay que ser paciente. La temporada es bastante larga, pero vamos hacia adelante y gracias por este recibimiento. Para mí todos son todos iguales. Por eso todos llevan el mismo nombre de campeón. Y es como digo, cada uno trae esa emoción y cada uno es especial.
Robinson Cano, ¿qué tanto recuerdas de los Diablos Rojos en la época de tu papá con este equipo? ¿Y si eso influyó en tu decisión de venir?
Fíjate, no tuve el chance de venir con mi padre. Siempre iba con el Aguascaliente. No tuve el chance, pero sí hablé con él. En todas las decisiones siempre él influye bastante. Siempre y cuando sean... Hay tanto personal, pero más en el béisbol. Claro que sí, él influyó bastante y como dije, me habló maravilla de esta organización.
Y bueno, aquí podría hacer un paréntesis. Hablaban de que pues hay una invitación para que todos los clubes que reciban a Robinson Cano no se lo pierdan. Y precisamente hablabas de Aguascalientes. Yo en tantos años que viajé con el equipo, la afición me decía que te recordaban en los pasillos del estadio Romo Chávez corriendo. Cierto. Pero yo también tenía la duda de si habías estado en Ciudad de México. Pregunta para Santiago. ¿Qué es lo que se vive en este momento teniendo a Robinson Cano en casa y que además su debut se perfilaría para la serie contra los Yankees?
Bueno, el mayor consejo que yo le daría sería luchar por lo que quieres, ya que yo soy un luchador, ya que saliendo de Dominicana hacia Estados Unidos sin ningún familiar.
Robinson Cano, pelotero, ex de Grandes Ligas, ahora militando en la Liga Mexicana, donde no hay que olvidar, Charros de Jalisco estará presente en esta Liga de Verano, y también con Benjamín Gil al mando del equipo. Hace cuánto, ¿no?, que Jalisco no estaba, o Charros, en esta Liga de Verano, estaba únicamente en la del Pacífico. Vamos a la pausa, Víctor, tú me indicas, sí, pero antes le informo que minuto 67, la Máquina 1, los Rayos 2, regresamos. Ay, chicote, ya diste color. ¿Por qué no pusiste primero el de Chivas, que estamos en Guadalajara? No te digo. Bueno, ahí está, el himno de la América, únicamente dedicado para Huicho y Meche, ¿verdad?, que le van a las Águilas. ¿Quién más le va a la América de la empresa? ¿Nada más son los únicos descarrilados? Digo, perdón, los únicos americanistas, ¿sí va? ¿Quién? Por eso dije Meche y Huicho, abusado, muchacho. Luego, ¿por qué te mandan a la América a jugar, chicote? Bueno, América, Guadalajara, y más adelante hablaremos de Chivas y de las Águilas, ¿verdad?, de cara a este compromiso, porque hay que recordar que el día de ayer, Miguelito Herrera casi sale como el Chavo del Ocho, el pi, ¿verdad?, casi llorando, pobrecito de Miguel Herrera. Dice, ya en la banca no se puede hacer nada. Hizo lo que tenía que hacer, se le lesionó uno, se le lesionó otro, ya tenía ausentes algunos por lesión. Hizo ajustes, movimientos, cambios, esto y lo otro. Minuto 94, ganaba 2-1 y le clava el Santos el gol del empate. No, quería llorar, se quería meter al barril como el Chavo del Ocho. Y bueno, ¿cómo fue el partido? El conjunto de Xolos comenzó ganando el encuentro. Primero, anotación de Carlos González, el Cocolizo. Luego empató Aldo López al minuto 28. Luego otra vez recupera en el segundo tiempo, pero ya el 70 y tantos de acción, con un penal, la ventaja. Cristian Rivera lo tira muy bien. Ganaba 2-1 Xolos. Y llegó la compensación, minuto 94. Jugada por la derecha, manda en el centro y Ronaldo Prieto hace el gol del empate definitivo. Miguel Herrera, lógicamente, salió entre molesto, entre decepcionado por este resultado, porque él ya quería la victoria. Aquí escuchemos precisamente lo que dijo don Miguel, el Piojo Herrera. No, pues ¿cuándo? Ahí va, chicote, el audio. No, ¿verdad? Parece que no quiere. Bueno, ahorita vamos a tener el audio de don Miguel Herrera. Ah, ya está llorando, ¿verdad? Por eso no sale. Pues sí, ya está chillando don Miguel Herrera.
No, un poco, golpeadísimos. La verdad, cuando tienes el triunfo en las manos y lo dejas ir, es obvio que te golpea, ¿no? Tenemos el 3-1 y desafortunadamente la pelota no entra, ¿no? No estamos siendo los certeros que tendríamos que ser, ¿no? Remates ahí a boca de jarro y no la podemos meter. No podemos conseguir ese golpe de autoridad. Y cuando tenemos que ser sólidos, imagínate, uno quisiera sacar los dos centrales. Cuando tienes que defender un gol y tus cambios son salir los tus dos centrales, porque uno ya está con un tirón y el otro está todo acalambrado. A tu centro delantero también sacarlo porque está todo acalambrado. Entonces, híjole, desafortunadamente está así el equipo, ¿no? Es que no rehusar al ataque, tengo que sacar a los dos centrales y tengo que inventar, porque nada más tengo a Godínez y tengo que inventar meter a Rivera. O sea, desafortunadamente estoy trabajando con lo que hay, con lo que queda, ¿no? Lesionado Nico, lesionado Fernández. Me quedo sin la gente que puede defender, lesionado Pancho, tengo que inventar a Aarón de lateral izquierdo. O sea, estamos tratando de tapar los huecos que se nos hacen con las lesiones. No es que nos tiremos atrás. Igual, yo no sé si el equipo no entiende que tenemos que pararnos bien y empezar a presionar cuando ellos llegan a media cancha, como lo veníamos haciendo. Lo veníamos haciendo bastante bien. También entiendo, digo, esa presión de no ganar, de querer cerrar el resultado y al final cuentas te lo sacan de las manos, ¿no? Pues es que lo dije también hace 8 días y lo he dicho hace 15 días, trabajo. Si a mí me sigue dando la posibilidad, Jorge, de seguir trabajando, trabajar. Lo acaba de decir tu compañero, el equipo trabaja y demuestra que es superior al rival, maneja los tiempos, tenemos llegadas, tenemos mucha, mucha llegada. Fallamos cabezazos abajo del arco. O sea, yo trabajo para eso, para que el equipo tenga esas posibilidades y las tiene, con disparos de media distancia, con centros, con llegadas, con remates. Más desde la banca no se puede hacer más, ¿no? O sea, si el equipo no tuviera ideas, si no tuviéramos posibilidades de gol, si no fuéramos un equipo que manejara bien la pelota, estoy de acuerdo, ¿no? Pero otra vez nos hacen un gol de saque de banda. Un saque de banda que nosotros mismos peinamos y no estamos atentos a las marcas. Entonces, por más que hemos trabajado días completos para un sector del balón parado, saques de banda, dedicado totalmente para que nosotros estemos atentos y nos equivocamos, pues seguiré trabajando. Decirles lo que he venido diciendo. Reitero, si yo viera que el equipo no fuera protagonista de los partidos, a pesar de que no ganamos, hemos sido protagonistas de casi todos los partidos. Cuando nos han terminado ganando, el equipo ha tenido muchas oportunidades de gol. Lo dije con Cruz Azul, nos llegó Cruz Azul, nos tuvo 6-7 oportunidades claras de gol, pero nosotros tuvimos 5 muy claras, y la primera más clara del partido la tuvimos nosotros, ¿no? No estamos siendo certeros, no estamos siendo, oye, 2 cabezazos abajo del arco se fallan. Ni modo que yo me meta a cabecear, ¿no? La verdad es que ojalá, pero no se puede. Reitero, el equipo hace bien de un lado para otro, recibe un lateral o un volante extremo, tiran centros y la pelota está ahí, está en el área, se está cabeceando, se está rematando. no estamos teniendo la fortuna de meter la pelota, ¿no? Hicimos dos tiros esquinas muy buenos, uno es gol y el otro lo tiramos para arriba, ¿no? La misma jugada, en lugar de terminar en gol, termina con la pelota arriba, ¿no?
Ahí está don Piojo, don Miguel Herrera, pues un tanto intranquilo, molesto, porque no pudo ganar nuevamente su equipo. Bueno, entonces así las cosas. En el otro encuentro, el Querétaro sí pudo ganar, se llevó la victoria por marcador de 1-0. Un gol fue suficiente y le ganaron a los Bravos de Juárez. De esta manera, el equipo de Bravos y el de Tijuana no saben lo que es ganar aún. Efectivamente, todavía no ganan en el torneo, imagínense cómo andarán las cosas. Si checamos la tablita, si checamos los números, además Querétaro ya sorprendió. Al momento Querétaro está arriba de Pumas y de Chivas y de León y del Santos y del Atlas. Querétaro, octavo lugar de la clasificación. Pero bueno, Tijuana, números, 0 ganados, 8 empatados, 4 perdidos. Es el rey del empate el conjunto de los Xolos. Y Juárez con 0 ganados, 3 empatados y 8 perdidos, lo que lo tiene hundido ahí. Un triunfo puede llevar más o menos a acercarse al play-in al equipo de Tijuana. Una derrota lo hunde más, ¿va? Porque Tijuana tiene 8 puntos, Juárez tiene nada más 3. Y Juárez le metió una millonada. No, se gastó más de 20 millones de dólares tan solo en este receso. Y que casi no gastó, supuestamente, dijo la directiva, imagínese. Pero bueno, para el día de hoy, ¿cómo están las cosas? En este momento, ya lo sabe, 2-1 gana Necaxa al conjunto del Cruz Azul. Más tarde tenemos que, a las 7, Tigres contra Mazatlán. Posteriormente, en punto de las 19 horas también, tenemos que, pues, hay actividad en lo que respecta a las damas. Después de que la semana pasada hablábamos de Itzel García, Katia Itzel García, bueno, pues ahora es el turno de Karen Hernández, quien estará pitando el día de hoy el partido entre León y el Puebla, jornada número 12 del fútbol mexicano. Después viene a las 9 de la noche el Chivas contra América, un Guadalajara que tratará de recuperar un poquito de confianza en el torneo después de las derrotas que acumula, de ganarle al América en el clásico. Vamos a ver si puede, y vamos a escuchar lo que dijo el técnico del Guadalajara, Fernando Gago, sobre lo que viene para Chivas después de perder la eliminatoria en CONCACAF, pero ganar el pasado miércoles.
El partido me gustó, las sensaciones fueron muy buenas de sentido donde lo teníamos que jugar. Estuvimos muy bien en toda la situación del primer tiempo. Tuvimos 5 minutos que nos costó acomodarnos en el inicio del segundo tiempo. Un error, se nos pone el resultado, pero así todo el equipo siguió insistiendo, siguió buscando, y eso me deja tranquilo de la forma que se jugó.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Por acá, Gibran Araigen, de TUDN. Fernando, ¿cómo cambiar el chip rápidamente, ¿no? Después de esta eliminación, más allá de que hoy Chivas fue mejor y termina sacando el resultado, quedan eliminados del torneo, pero en 3 días te enfrentas otra vez contra América, el mismo equipo, en casa, donde hay una deuda con la afición. ¿Cómo cambiar el chip de cara al próximo clásico?
A ver, vuelvo a repetir, lo dije previo a este partido también, es constante cambiar de situación de torneo, cambiar de situación de partidos, porque a veces que los partidos los ganás y tenés que trabajar y tenés que seguir con la misma mentalidad. Ahora nos toca descansar, ver quién está disponible para jugar y seguir con el trabajo que pretendemos, tanto desde la parte física, mental y futbolística.
Hablas de que el funcionamiento esta noche te agradó hasta cierto punto de tu equipo, pero ¿cumplió Chivas con las expectativas que tenías, no antes de la llave, sino antes de este partido en específico?
Sí, lo que acabo de decir recién. El partido me gustó de la forma que lo planeamos, de la forma que sabíamos que podíamos llegar a tener situaciones donde nos podían llegar a lastimar ellos, y a partir de eso tratar de buscar hacer nuestro partido, que era un partido que teníamos un marcador en contra. Entonces teníamos que tratar de ir a buscar de a un gol, de ponernos en partido en situaciones de un gol, y así fue. Lamentablemente no nos alcanzó, tuvimos 2 desajustes, 2 goles del rival, pero así todo el equipo siguió insistiendo, siguió buscando, se puso otra vez el marcador arriba, y eso es lo importante del equipo. No es solamente hablar, es trabajo, es tratar de llegarle al futbolista de la mejor manera, y con los de los planteamientos. Es normal que cuando el equipo pierda se plantee el error del entrenador, y lo asumo, es toda responsabilidad mía. Hoy el mérito no fue el planteamiento, fue la fueron los jugadores. Yo no me hago mérito de nada. Hoy trabajamos un partido donde sabíamos que podíamos lastimar y los jugadores lo entendieron y lo ejecutaron al 100%.
Hablabas ahorita también de que el equipo cambió el chip, de que es una constante con la que deben de mejorar, pero venían de tres derrotas consecutivas. Con lo mostrado hoy, ¿dirías que ya están o van por el camino correcto? ¿Te vas con eso para el resto de lo que viene en el semestre?
No, tenemos que demostrarlo el próximo partido, el próximo. Cada partido lo tenemos que seguir trabajando, de seguir demostrando, y esa es la mentalidad que tengo yo como entrenador y es lo que trato que los futbolistas lo tengan constantemente en cada partido y cada entrenamiento.
Más allá de las dos derrotas, ¿tú cómo viviste los clásicos de manera personal?
A ver, desde lo personal no me gusta hablar, lo importante acá es el equipo, es la institución, y hoy creo que el equipo respondió como tenía que responder.
Hablas de asumir la responsabilidad de lo que se ha jugado, lo bueno, lo malo, etcétera. Pero hay una realidad, este mismo equipo ya lleva una seguidilla de técnicos con calidad, con técnica, con probado éxito, y que han terminado sin pena ni gloria en el club. ¿Qué es lo que está fallando?
A ver, yo puedo hablar de lo mío.
De acuerdo.
De lo anterior no me corresponde y es hasta faltar el respeto a los técnicos anteriores. La mentalidad que tenemos que tener y lo que debemos entender es que tenemos que competir y tratar de llegar a instancias finales de cada competición que se juega. Y ese es el pensamiento y eso es lo que se trabaja. Y hay un montón de determinantes en el fútbol. No es solamente quién entra a jugar, quién no entra a jugar. Hay determinantes. Y esos determinantes a veces te dejan afuera de situaciones, te dejan afuera de partidos. Entonces hay que trabajar. Y hay que tener las cosas claras cuando uno se trabaja. Yo asumo mi responsabilidad cuando el partido se pierde. Soy responsable máximo porque soy la cabeza de este grupo. Pero también tengo un objetivo. Y tengo un objetivo claro. Y a partir de eso vamos a trabajar y vamos a seguir para que los futbolistas sean cada vez mejor.
Fernando Gago, técnico del Guadalajara. Y bueno, así las cosas. Ya Chivas salió de su hotel hace unos minutos. Va directo ya al estadio. No hay que olvidar que el juego es a las 9:05. Generalmente a Chivas le gusta llegar 2 horas antes. Pero yo creo que por el tráfico va a llegar poquito después de las 7. Ya hay tráfico en la zona, ¿eh? Entonces, así va a ser, sin duda alguna. Bueno, saludos a don Manuel Medina Aguilar. Dice que le informen al Canelo Álvarez y su manager que se le va a aparecer el diablo, porque el boxeador Munguía no nació en el mercado de abastos, nació en Tijuana, Baja California, dice don Manuel Medina. Bueno, don Manuel, le mando un saludote. Recuerde que también podemos recibir en Telegram, y ahí nos manda mensaje Rogelio Granados, a quien le mando un saludote, y a través también del WhatsApp. El mismo número, por cierto, 33-22-23-27-38. Marcador parcial, recta final del juego, al 84 de acción. Necaxa 2, Cruz Azul 1. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, Chicote, ¿te vas a quedar así nada más o qué?
Somos leyenda del fútbol mexicano. En todo México siempre hay un Chiva hermano. Las Chivas salen como siempre a dar la cara. Somos el alma de Guadalajara. Ya naciste como campeón. Guadalajara, Guadalajara. Y te seguimos.
Bueno, ahí está, ya se emparejó el Chicote. Gracias, Chicote. El tema del Guadalajara para los aficionados de Chivas que están al pendiente del programa y que estarán esperando que su equipo el día de hoy se lleve la victoria. Un Guadalajara que ya veremos cómo pintan las cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿para qué está América después de CONCACAF? Está ya en la fase de cuartos de final. Está a una serie de meterse entre los cuatro más importantes de la CONCACAF. Y bueno, vamos a escuchar poquito lo que dijo André Jardín, el técnico de las Águilas.
La clasificación son partidos de 180 minutos, es diferente de partidos de liga donde cada partido te vale 3 puntos. Este lo que importa es el agregado y en este sumatorio bien, nos salimos bien. Sabíamos desde el inicio, yo avisaba que son partidos duros, clásicos como este, la grandeza de este clásico, la grandeza del rival, las dos equipos con los jugadores que tienen siempre que para mí ser partidos duros, parejos, decididos en detalles. Entonces, por veces puede pasar partidos como lo primero partido, pero no es lo normal. Lo normal son partidos más peleados y más justos, ¿no? En el placar. Pero bien, buenas sensaciones a partir del segundo tiempo. Creo que el intervalo nos eche muy bien. Conseguimos cambiar algunas cosas que nos trouxeron de volta al partido, más dominantes, más proponiendo, consiguiendo generar situaciones importantes de gol. Cuando se repiten partidos muy, muy cerca en poco tiempo, el rival va entendiendo y esto es un punto. Nosotros preferimos en estos dos partidos no variar mucho y encontrar un equipo que jugaste estos dos partidos, y Chivas buscando siempre algún plan distinto, encajar las piezas. En el primer partido no le salió bien, pero hoy en el primer tiempo creo que plantearon muy bien el juego, nos trabaron un poco, nuestro equipo se tardó a encontrar espacios, ¿no?, para conseguir jugar. Y por esto hay que celebrar el intervalo, porque vas en una partida decisiva como esta, un clásico, perdiendo de 2-0, el rival ya jugando por un gol, y tú haces buscas el empate en 15, 20 minutos con la forma que buscamos, significa que somos fuertes mentalmente y somos capaces de encarar momentos difíciles como este de una forma muy frontal.
Bueno, pues ahí lo que menciona, aparte de lo que menciona Jardine. ¿Cómo están las cosas en la Liga MX? Bueno, el día de hoy entonces se completa esta jornada sabatina y posiblemente este sea el once inicial del Guadalajara. Con Raúl Rangel, el Tala, Alan Mozo, Antonio Briseño, Leo Sepúlveda, Mateo Chávez, Fernando González, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Isaac Brizuela, Kate Cowell, y hay una interrogante. ¿O juega Chicharito Hernández o juega Ricardo Marín? Es la duda que tenía hasta el día de hoy por la mañana el técnico Fernando Gago. Así las cosas con el Guadalajara. Mañana juega el Atlas. Mañana los rojinegros tendrán actividad. Enfrentarán nada más y nada menos que a Rayados de Monterrey. Es un partido interesante. 5:00 p.m. y claro que sí. Huele a peligro, como dice la canción, para los zorros. Será un partido muy importante. Y sobre todo, Monterrey para consolidarse y los zorros para despertar. A las 7, San Luis Pachuca, y el Cerrojazo a las 7 mañana, Toluca contra Pumas de Universidad. Vámonos a lo internacional. Ya le platicábamos que por allá en la Liga de España destacó el triunfo del Mallorca de Javier Aguirre, pero también ganó el Real Madrid. Y si vamos por partes, bueno, el cuadro merengue se lleva la victoria para mantenerse en lo más alto de la clasificación y ya tomar ventaja porque perdió el Girona. Toma más ventaja el equipo merengue, le ganó el día de hoy 4-2 a Osasuna. Escuchemos lo que dijo Carlo Ancelotti.
El rival es el rival que todo el mundo lo acredita como el favorito, ha ganado la Champions el año pasado, es una eliminatoria difícil, pero como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien, jugar la vuelta a Manchester, a nosotros nos da igual. Es complicado, un cuarto de final. Creo que en toda la historia de la Champions, cuarto de final siempre es complicado. Es complicado para nosotros y para ellos. Yo pienso una cosa, la pienso aquí, en el Real Madrid, que la idea, cuando tú empiezas la Champions League, es ganar la competición. Y si tú quieres ganar la competición, tienes que ganar a los mejores. Obviamente puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento. No sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City. Bueno, el problema está ahí. Yo creo que, como he dicho antes del partido, no voy a cambiar mi opinión. Creo que Valencia actúa muy bien después de este episodio. Esto es lo que tiene que actuar ahora, lo que tienen la posibilidad de hacerlo. Es algo.
Bueno, Carlo Ancelotti, y hablando de esta serie que pinta para ser espectacular, ¿no? Manchester City contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions. Y Mallorca también ganó el día de hoy. El equipo de Javier Aguirre ganó 1-0 al Granada. Habló el Vasco y esto es lo que comentó después del partido.
Ni la una ni la otra. No lo tenían preparado. Y bueno, nunca pensábamos que sucediera eso. Ellos jugaron muy bien al fútbol, los rivales, nos presionaron muy bien, no nos permitieron conectar con los interiores y recurrimos al pelotazo y no estábamos ganando, ni arriba ni abajo, la segunda jugada. Morlanes le da otro tempo al partido, otro timing, no sé cómo decirlo, y bueno, con doble pivote y con línea de cuatro, creo que mejoramos. Es cierto que me sobraba un central, es verdad, porque ellos hacen bien, meten a Lucas Boyé de media punta, y entonces mi central no tenía referencias, ¿no? Ellos los esperábamos con dos puntas, y solo fue uno, y ahí nos empezó a complicar. Nos retrasaron mucho a Omar, recibían sus volantes solos, bueno, en fin, una serie de cosas que no vale para nada. Pero sí, creo que ambas circunstancias, la entrada y la de mano y la línea de cuatro, al final de cuentas, esto cambian el devenir del partido, sí.
¿Seguimos aquí adelante con Miki?
Miki Tous. Cero, lo valoro cero. Ya le decía ayer en la previa, me da exactamente igual. Porque defienden todos y atacan todos. Y si es un córner, pues mira. No tiene nada que ver. Yo no quiero esto, bajo ninguna circunstancia, separar al equipo y decir, bueno, los defensas están para defender y los atacantes para hacer goles. No, hacen goles el que puede y defienden todos, y atacan todos, desde el portero. Si el ataque del portero inicia el juego, es el primer atacante. O sea, no reparo en ello. Ayer me lo preguntaba un colega tuyo. Ay, este que está aquí. Sí, hola. Esto, sí, pero no le pongo. Vaya.
Sí, seguimos con Sebas.
Bueno, ahí le dejamos. Apaga la conferencia, Chicote, de Javier el Vasco Aguirre. Y bueno, así las cosas en España. Le mencionaba que se separa 10 puntos el Real Madrid del segundo lugar, que es en este momento el equipo del Girona. Fíjese bien, exactamente, ahí le va. Tiene ya 72 puntos por 62 del equipo del Girona. 61 del Barcelona. Entonces sí pinta para que cierre, y si todo camina así, se va a coronar 3 fechas antes, ¿verdad? 3 jornadas antes se podría coronar el equipo del Real Madrid. Ganó Necaxa, se acabó el juego, y ganó Necaxa 2-1 al cuadro de Cruz Azul. Cambindo, que no lo quisieron en la máquina, ya le anotó gol, ¿cómo dicen? ¿La ley de qué? Del ex. Y marcó gol Cambindo, 2-1 gana el equipo de Necaxa, que si checamos la tabla general, Necaxa trepa al quinto lugar, llega a 21 puntos y supera al Toluca y a los Tigres. 21 puntos tiene en este momento el equipo de Necaxa, mejorando notablemente a lo hecho en los últimos torneos, sin duda alguna. Y bueno, en cambio Cruz Azul se queda en 22 puntos, tercer lugar de la clasificación, pero podría bajar al cuarto puesto. Puede bajar al cuarto puesto, ¿verdad? Y con esto prácticamente estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes invitarlo para que nos acompañe el día de mañana. Le recuerdo, a las 6:20 horas, la transmisión en vivo en Radio Metrópoli de la edición del Medio Maratón Internacional de Zapopan. Después, 10 de la mañana, Corre por tu Salud, y a las 12 del día, la Red Deportiva. 6 de la tarde, mañana domingo, regresamos con ustedes en Jornada Deportiva. Gracias por acompañarnos. A nombre de Víctor Morales, de Gerardo El Chicote Huerta, que estuvieron en el control técnico, de Naomi en los teléfonos, soy Martín Navarro Vázquez. Gracias, cuídese mucho, pásela bien, sigan la frecuencia de Radio Metrópoli. Adiós.